Para entender la economía y sus noticias, subí el volumen en el dial de Nacional Libertador.
Miércoles, día de economía, día de charlar con nuestro amigo Juan Manuel Gispert, que ya está del otro lado de la línea, está claro, exactamente. ¿Cómo le va?
Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Bien,
¿cómo
anda, usted? Juanma? ¿Por dónde anda?
Acá, en el medio del gasoducto.
¿En el medio del gasoducto?
¿En serio?
¡Qué nivel, no, loco! No. ¡Qué nivel!
No, dice.
¡Qué nivel!
Estás acobachadito ahí con la estufa.
En una oficina secreta en la ciudad de Mendoza estamos acá transmitiendo.
¿Una oficina secreta?
¡Ay! ¿Pero vos quién sos, Siegfried o el agente 86?
La gente 86.
Muy bien, ahí te está. Queremos, te Buah, queremos.
De, póngale.
Ya te voy a buscar el zapatófono, ¿eh? Ya ahí te voy a buscar está. El zapatófono.
Ahí estamos, qué cosa bárbara. Bueno, ¿por dónde vamos, amigo?
Mira, la verdad que hay muchos temas muy interesantes para charlar.
Sí, pero con uno estamos bien, ¿para qué tanto?
Por eso, no vamos a llegar a hablar de todo, pero bueno, la verdad hay varios datos interesantes. Pero sí, bueno, como decía recién, realmente... Por un lado uno puede decir, del gasoducto se ha hablado mucho.
Sí.
Pero, a ver, las noticias que he visto circular ayer, o comentarios en redes sociales, o muchos trolls en las redes sociales, poniendo en tela de juicio que el gasoducto esté terminado, poniendo en tela de juicio que el gasoducto, que la inauguración fue falsa.
No sé si...
Sí. Sí.
Que esa que no bueno, estaba terminado el caño cuando giraron la válvula y esas cosas.
Sí. Bueno, incluso tuvieron que salir a aclararlo. Ayer se nos anotó el Diario de la Nación, donde se aclaraba que las inauguraciones de los gasoductos se hacen así porque la válvula de seguridad tiene que ser hecha abierta por especialistas. Era obvio, no sé si alguien pensó que realmente cuando Cristina y Alberto giraban la válvula...
Es tan obvio.
Era una escenografía, claro, ponele.
Es tan obvio, cualquier inauguración es así.
Bueno, Clarín aprovechó la volada de la macana que se mandó, claro, para hacerse el luchador contra las fake news, claro, y agarró un falso, lo puso así contra la foto, dijo, claro, es falso.
Es como cuando entregas los barrios del IPB, que te dan la llave, pero vos ya estás, sí, dentro de la casa, ya pusiste la cámara, la heladera, todo.
Claro, obviamente.
Ay, Dios mío, las cosas que hay que leer y escuchar. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Lo peor que, como yo decía ayer, o antes de ayer, lo charlamos acá a la mañana, Juan Manuel, que siguen las redes sociales, son los trolls, todo esto, pavo. Pero eso trasciende y va a los medios, entre muchas comillas, serios. Entonces vos lo ves en televisión, lo lees en los diarios, y decís, pero ¿cómo pueden ser tan ignorantes, digamos, ¿no? La verdad que es increíble.
Bueno, anoche estaba en cena con amigos, entonces comento esto que me estaba volviendo loco. Cuando empiezo a ver la cantidad de gente, trending topic, que el gasoducto es falso, que no está terminado.
Ay, por favor.
Entonces lo comento en la cena, digo, ¿ustedes pueden creer esto? Y uno de mis amigos dice, ¿pero vos viste la foto? No está terminado.
Claro. Es que vivimos en el mundo de las teorías conspirativas. Vivimos en la era de la teoría conspirativa, claro.
Digo, no, nos reímos, pero la verdad que a veces no es para reírse porque impacta en la realidad. O sea, la creencia de los argentinos impacta.
Por supuesto. Claro. Y después tienes que salir a probarle esa barbaridad. Es una locura.
Inclusive, o sea, no solamente ese dato, que es una fake news que se transforma en real porque mucha gente piensa que es mentira, que se inauguró, que no, uh-huh, está terminado, que fue una puesta en escena, etcétera, etcétera. Sino que también, esto es una experiencia personal, en las reuniones del mundo empresario, ni se habló del tema.
Claro. Ni se Qué habló locura, ¿no? Con lo importante que es para el mundo empresario este tema.
Exactamente, por eso dije, por un momento dije, bueno, no voy a hablar de gasoducto en la columna en la radio, porque ya es un tema demasiado abordado. Sin embargo, digo, no, creo que hay una responsabilidad de parte de los que comunicamos, de parte de los que trabajamos esta temática, en seguir poniendo el tema sobre el tapete, porque tiene una relevancia estratégica en términos de recursos, en términos de potencial de crecimiento argentino, en términos históricos.
Uh-huh. Claro, claro.
Son obras de magnitudes que no son comunes en Argentina. Uh-huh. Entonces digo, no, tenemos la responsabilidad de seguir hablando del tema, de seguir poniéndolo sobre la mesa, poniéndolo en valor.
Totalmente.
Y bueno, entonces me pregunto, bueno, ¿por qué?
Sí.
Porque son las obras, este tipo de obras son las obras que han transformado a la Argentina. Cuando uno habla del Estado y su rol de transformar la realidad, tiene que ver con este tipo de acciones de parte del Estado, porque es tan fuerte el impacto que puede generar, que potencialmente puede generar, es importante aclarar esto, porque también este gasoducto hecho no determina nada, hay que ver para qué se usa y cómo se lo usa.
Claro.
Claro.
Esto me parece muy interesante lo que planteó Cristina en el discurso, en la inauguración, donde Cristina, porque hace mucho foco ahora en la exportación, en esta Argentina que le faltan dólares, entonces está todo orientado a lo que le llaman el mandato exportador, dicen algunos economistas. Es decir, toda la Argentina se piensa cómo logramos para exportar más, para tener más dólares. Y realmente a veces se abandona y se pierde de vista que lo importante somos los argentinos.
Claro.
¿Y qué hacemos con los argentinos? Entonces Cristina dijo, mira, está bien que podamos exportar más, pero principalmente esta obra tiene que ver con abastecer el mercado argentino, abastecer a los argentinos de gas, tanto los residenciales, que siguen el 30% de las casas de los argentinos no acceden a la red de gas natural.
Claro.
Lo cual implica mayores costos y mayores problemas logísticos.
Claro.
De las garrafas, de organizarlo en la familia, de quedarse sin gas cuando no se tiene que bañar. Sino también en costos para las familias, que estamos en un contexto donde los salarios no están en el mejor momento. Sino también para las empresas. Porque la industria argentina depende del gas, a veces como fuente de energía directa o como energía eléctrica, porque gran parte de la energía eléctrica que se consume en Argentina se genera a partir de gas. Con transformadores térmicos.
Claro, claro.
Se transforma la energía del gas en energía eléctrica. Y les pasaba a muchas industrias que en la época de mayor demanda, que es el invierno, las entidades distribuidoras de gas tenían que suspender a veces días de provisión de servicio o falta de electricidad en algunas zonas y tenían que interrumpir la producción.
Claro,
claro. O la otra consecuencia, que es pagar costos altísimos de gas.
Claro.
Cuando la Argentina tiene gas de sobra. Esta obra es muy importante porque lo que le pasaba a la Argentina es que al no tener este gasoducto, nosotros generamos más gas del que necesitamos en Argentina, porque no tenemos forma de transportarla.
Claro,
donde hace falta
el transporte, claro.
Ajá. Ah, está bueno eso que decís, porque yo no tenía tan claro eso.
Nos pasaban dos problemas en Argentina. Durante los meses de bajo consumo, que es la temporada de verano, tenemos que ventear gas, es decir, lo quemábamos. Porque no por transportarlo, tienen que quemarlo, no pueden tirarlo a la atmósfera.
¡Qué locura!
Y los meses de invierno que nos faltaba gas, tampoco lo podíamos hacer valer, porque no llegaba donde hacía falta. Entonces terminamos importando gas, porque el gas que producíamos no lo podíamos llevar, no podíamos ni exportar el gas en los momentos de que nos sobra, ni dejar de importar en los momentos que nos hace falta.
Claro.
Porque no lo podemos transportar. Justamente esta obra viene a suplir estas dos faltas.
Claro.
Con estos beneficios. Después, a ver, para poner un poco de números, creo que los números han hablado un montón, yo quería hacer un poco más de referencia a lo estratégico de la obra, desde lo conceptual de esto que estamos hablando, pero solamente lo que se ahorra la Argentina en importaciones de gas podría pagar el préstamo al Fondo Monetario en 10 años. Es decir, bueno, listo, Fondo Monetario, ya tenemos garantizado la fuente de dólares para pagarle a ustedes.
Qué maravilla.
No haría falta mover ninguna otra variable más. De la economía argentina para poder pagar al fondo, por ejemplo.
Claro.
Y, o sea, queremos, digo, lamentablemente no podríamos usar este ahorro de dólares para crecer, pero por lo menos dejarían de asfixiarnos.
Claro.
Claro.
¿Y es un poco el plan del próximo gobierno ese?
Bueno, justamente acá me resultaba fundamental la otra reflexión de Cristina, que la verdad la cito porque es una de las pocas dirigentes que cuando habla dice cosas.
Sí. Sí.
O sea, si uno agarra y escucha los discursos de la inauguración del gasoducto, que habló primero Sergio Massa, después habló Cristina y después habló Alberto, realmente la única persona que, de las tres, que dijo algo con contenido más profundo fue Cristina. Cristina cita en su discurso una frase de un empresario que no quiso nombrar, Cristina, fue muy gracioso, no sé si de acuerdo, Cristina dice, no lo voy a nombrar.
Sí, sí, sí. Pero dicen cada boludez.
Quiero mucho, que sí, sino, sí. Pero pone una placa, en la televisión pone una placa con el nombre del empresario.
Claro.
Y Cristina seguía hablando, dando por hecho que nadie sabía de quién hablaba. Sin embargo, en la pantalla podía, Eduardo Ortenian.
Sí.
Bueno, pero Cristina hace una referencia que también me parece importante, que es que el sector empresario, sobre todo los grandes empresarios argentinos, Cristina dice que cuando se juntan esos congresos empresarios dicen boludeces. Cito textual, ¿no? Es que lo digo la palabra boludeces, lo dijo Cristina en su discurso. Porque este empresario había dicho en uno de estos encuentros de empresarios que la política, la dirigencia política argentina es la responsable del fracaso argentino en los últimos 20 años. No recuerdo exactamente la frase, pero algo por el estilo dijo. Y Cristina dice, mira, el problema de la Argentina y la crisis energética del país no fue culpa de la política en sí misma. O podríamos decir que inició con la política cuando decidió privatizar YPF, que termina en manos de Repsol. Y cuando uno mira la curva de producción, de inversión, de exploración petrolera, de mejora tecnológica, desde que se privatiza hasta el 2012, que se vuelve a estatizar, es todo en declive. Se dejaron de explorar nuevos pozos, se dejó de invertir en los pozos existentes, se dejó de invertir en tecnología en YPF, o sea, los costos de YPF iban subiendo. Realmente lo que hizo Repsol YPF fue vaciar la empresa y sacarle la mayor rentabilidad posible, es decir, bajar los costos al mínimo y vender lo que tenían al mejor precio posible, sin reinvertir nada. Y Cristina Clara, hay una diferencia interesante que dice, una cosa es la estatización, otra cosa es la desnacionalización de la empresa. La privatización y otra es la desnacionalización. Cristina hace una diferencia interesante ahí, porque no es lo mismo una empresa que esté hecha por inversiones argentinas, que reinviertan en la Argentina, a una empresa que decidió usar las ganancias argentinas para invertir en otros pozos petroleros en el mundo. Se vaciaba YPF para mejorar la productividad de otros pozos que tenían para ellos mejor rendimiento económico, que eso no hubiera sucedido con empresas radicadas localmente. Bueno, el asunto es que en 2012, desde que se estatiza la petrolera, que acá se mete la política, y estamos en un contexto electoral que es muy importante aclararlo, Juntos por el Cambio vota en contra de la estatización de YPF. Incluso hay una declaración de quien fue ministro de Economía de Mauricio Macri en su primer año, que fue Alfonso Pradgay, que sale a dar una entrevista en España pidiendo disculpas a los empresarios españoles por lo que estaba haciendo el Estado argentino.
Claro.
Sí.
Bueno, esa decisión política de estatizar YPF es la que permitió que YPF pase de ser una empresa que se estaba vaciando y perdiendo potencial año tras año a una empresa que está explotando la segunda reserva de gas más importante del planeta, que es Vaca Muerta, y que estemos a punto de lograr con este gasoducto, más otras obras anexas que faltan, de terminar con el autoabastecimiento argentino. O sea, no haría falta importar más gas en Argentina y probablemente ningún otro tipo de combustible, sino también ir a exportar. Y digamos, si Vaca Muerta se explota al 100% de su capacidad, no solamente podemos exportar, porque estamos hablando ahora de un ahorro de 4.000 millones de dólares aproximadamente, lo que podemos generar ya a partir del año que viene. Para lo que queda el segundo semestre, hasta que ponga en funcionamiento el gasoducto al 100%, vamos a ahorrar unos 1.000 millones de dólares, unos 1.500. Para el año que viene se estiman 4.500, pero si se llegara a explotar a su potencial, estamos hablando de una capacidad exportada de cerca de 30.000 millones de dólares, que da un número astronómico, exorbitante. Cambiaría realmente las ecuaciones económicas argentinas de una forma impactante. O sea, se hablaría de otra cosa en la economía argentina si se lograra explotar al 100% Vaca Muerta y las obras de infraestructura necesarias. Y después también creo que hay una importancia cultural en esto, es el hecho de que la obra se haya hecho en 10 meses y no en 24, como se proyectaba, que es el elemento de que el Estado puede hacer las cosas y hacerlas bien.
Claro, claro.
No sé si le dieron este tweet que saca Mauricio Macri cuestionando la obra.
Sí, sí.
Y no solamente que, bueno, realmente debería llamarse al silencio. Porque
miente el expresidente.
Sí, no, es increíble que cualquiera pueda decir cualquier cosa y no tenga las consecuencias.
Sí.
Pero dice Macri en un momento que es ridículo, dice, está apurar la obra le costó a esta argentina, no sé si, no me acuerdo qué cifra dijo, 100 millones de dólares más caro de lo que estaba proyectado, 200 millones de dólares más de lo que estaba proyectado. Cuestión que porque eso se pagó, digamos, por cada mes que se atrasaba la obra, era plata que se perdía.
Claro.
Adelantar 2 años la obra, o 1 año en realidad la obra, es mucho más de lo que se ahorró que lo que gastó más en apurar la obra.
Claro.
Pero bueno, a veces hay que aclarar cosas tan elementales que uno no sabe si es tonto hacerlo o cuando ve los fake news que se instalan en la sociedad, es necesario.
Y es necesario, Juan Manuel, porque justamente vos lo dijiste al principio de la columna, una fake news se vuelve realidad porque la gente la cree y bueno, sí. hay que aclarar todo el tiempo las cosas, es tremendo, pero es así. Estamos en un momento muy complicado de la comunicación.
Bueno, fíjate vos que el otro tema que quería plantear, voy a meter una introducción nomás porque sé que nos queda poco tiempo, es que, vinculado a esto también de la fake news y la importancia del Estado y este tipo de cosas, es que por un lado tenés a Horacio Rodríguez Larreta su último spot hace referencia que va a mejorar el salario de los argentinos. Y sin embargo, sus equipos técnicos están elaborando trabajos para eliminar el PAMI, por ejemplo. Que es a lo que he hecho referencia al primer spot de Massa.
Sí.
No sé si tuvieron la oportunidad de verlo.
Sí, lo
está
vimos.
Conversando con jubilados.
Sí. Y salió después del otro lado toda la prensa a decir que Massa mete miedo y que hace una campaña del miedo. Exactamente.
Lo mismo que hicieron en la campaña de Daniel Scioli.
Sí.
Donde Scioli alertaba, o sea, todas las cosas que Mauricio Macri termina haciendo durante su gestión, todos los ajustes hacia la clase media, la clase trabajadora argentina, Scioli les advertía en su campaña y decía, no es la campaña del miedo.
Sí. No, y fíjate cuál fue el resultado, ¿no?
Terrorista.
Claro, pero fíjate el resultado, o sea, la gente creyó esa estrategia comunicativa, se votó a Macri y bueno, ahí está el resultado. Por eso hay que salir a aclarar, bueno, es importante salir a aclarar.
Es muy importante salir a aclararlo, por eso dije, por un lado pensaba no hablar de gasoducto, pero después dije no, después de las fake news creo que es fundamental hablar del rol del Estado en la economía. Por eso ahora quería introducir también, porque el hilo conductor de un poco de lo que quería hablar era esto, el rol del Estado en la economía.
Claro.
El PAMI en este sentido tiene un impacto enorme en el poder adquisitivo de los jubilados argentinos. Porque uno ve el salario de los jubilados, que en términos históricos es bajo hoy, en términos de poder adquisitivo es bajo.
Claro.
Y a veces lo que se compara con otros países de la región y también es bajo. Cuando la Argentina supo tener mejores niveles de jubilación. Pero después hay una cuestión es lo que gana el jubilado y después lo que no gasta el jubilado.
Claro.
Es una especie de salario indirecto que reciben los argentinos a través del subsidio de transporte, subsidio de energía, y en el caso concreto de los jubilados, en las políticas del PAMI, en este caso, por ejemplo, de la última gestión, de los medicamentos gratuitos.
Claro. Bueno, que era un poco lo que decía Cristina el otro día en el discurso, cuando precisamente planteaba el ejemplo del tema del transporte y el subsidio indirecto que significa para los empresarios el subsidio al transporte. Si no, tendrías que gastarte 2 lucas por día en viajar y eso obviamente redundaría en una discusión salarial absolutamente distinta, ¿no? Juan querido, sí. Se nos fue el programa, me falta la tanda y todavía y entregar para el RAC, pero la semana que viene seguimos. Y venga a ser más temprano acá al piso, así charlamos más tranquilo, no tenemos que andar corriendo.
Bueno, me tengo una vuelta, pero me tengo que revisar bien.
En vez de esconderse en una oficina, venga para acá, claro, venga para acá.
Acá tenemos estufa también.
Acá hay estufa también, Bueno. Juancito querido, abrazo grande, cuídate mucho.
Igualmente, hasta luego.
Chao, mi hermano. Hasta luego.
Chao.